Así, con un ritmo trepidante y desgarrado, empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, miércoles 8:30 de la tarde, y damos comienzo al programa número 571. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Jordi y punto, porque hoy estamos de nuevo Javi y Jordi ahí mano a mano, uno micro dos, micro control. Al Agus lo tenemos pues con tareas, ocupado por ahí por haciendo recaditos y haciendo sus historias, y hoy desafortunadamente pues no puede estar en directo con nosotros en el estudio 1, y ya veremos a ver pues si nos aporta algo por vía telefónica o no, pero en cualquier caso, y como es habitual en este espacio de sinaudiencia.com, pues como los contenidos se nos desbordan por los lados y por arriba y por abajo, pues vamos a tener aquí un poco de contenido de estrenos, un poco de libro de visitas, algo de actualidad, algo de series de televisión, porque están metiéndose últimamente mucha cañita, y quizás alguna sorpresa en cuanto a pelis a comentar, que viene derivada de algún evento que ocurre en Barcelona esta semana. Así que, Jordi, si te parece, vamos a empezar a darle candela, porque hay que aprovechar ahora que tenemos para soltar contenido.
Pues bueno, pues vamos a empezar soltando contenido. El libro de visitas, bueno, pues ha habido algunas aportaciones, ha habido algunos comentarios a esa escena número 27 de la película O Robocop Remake. Incluso, aparte de los comentarios en el libro, ha habido un comentario de Orlak en Twitter. Y bueno, también en Twitter hemos tenido a Jandro Rivert, que nos ha comentado el tema de que el iVoox no actualizaba los podcasts de Sin Audiencia. Nos hemos puesto en manos del señor Calamar, que creo que ya ha reparado el entuerto y ya se pueden encontrar los últimos, no sé si eran 40 o 35 programas a través de iVoox, y ya se pueden descargar todos hasta este programa 570, porque el 571, que es el que estamos haciendo hoy, pues todavía no estará disponible, pero ya en breve se subirá también. En el libro, más cositas, hemos tenido un comentario de Roy Nomad, que hablaba de la recomendación de los libros de la saga de la vieja guardia, que comentó Agus. Dice que le han gustado mucho los tres primeros, pero que con el cuarto, la historia de Zoe, ya no se ha atrevido, porque es el primero contado desde otro punto de vista, ajá, parecido a lo que pasó con la saga de Ender, y no le acababa de convencer. Luego, en otro orden de cosas, pues repasa un poco las películas, las últimas que ha visto. Con Dolor y Dinero dice que se siente un poquito con Vendida de Moto. Aquí el causante es Javi, porque fue el que habló de ella.
Pain and Gain.
Sí, señor. Bueno. Dice que la historia no le acabó de enganchar. Dice que le pareció una consecución de escenas, muy cuidadas técnicamente, pero nada más. Luego dice que le pareció muy disfrutable Lo vendo inmortal, lo cual curiosamente va también en contra.
Claro, si nos hubiéramos cambiado el sitio y él hiciera Sin Audiencia y yo fuera oyente, quizás me habría pasado lo que le ha pasado a él, pero con Lo vendo inmortal. Pero bueno, son cuestiones de opinión, tampoco hay que darle más importancia.
Dice, sí que hay cosas que no me acaban de convencer, pero lo pasé bien. Ha disfrutado también La gran estafa americana. Dice que para él una obra maestra de montaje videoclipero y con los actores en muy buen nivel. Y luego que tiene muchas ganas de ver uno de los estrenos de esta semana, Her. Pero si el Cinebox de Ourense tiene a bien estrenarlo. Entonces aquí ya ha aparecido Agus para hacer las recomendaciones pertinentes. Primero sobre si vale la pena leerse esa cuarta parte de La vieja guardia con la historia de Zoe o no. Y luego, en cuanto a Ger, pues diciéndole que ya se podía encontrar por otros canales habituales si al final pues en Ourense no tienen a bien estrenarla. Luego pues ha comentado bastantes cositas de Oculus Rift, y aparecía por ahí también Yosa, aka Using Your Brain.
Using Your Brain.
Primero poniendo un teaser y luego poniendo el tráiler definitivo de esos Guardianes de la Galaxia, de la Marvel, que van a venir en breve. Yo primero me vi el teaser y hoy me he visto también el tráiler, y bueno, la verdad es que pinta bien. Pinta que puede estar bien. Son un grupo heterogéneo de superhéroes, bastante heterogéneo.
Sí, digamos de diferentes especies y razas estelares, ¿no?
Y quizá no con lo que estamos acostumbrados a la morfología de los superhéroes Marvel más normales, por decirlo entre comillas, porque la normalidad ya sabemos que tampoco es algo muy extendido en el universo Marvel.
Pues no.
Y bueno, parece que va a tener pues bastantes dosis de humor mezcladas con la acción. No sé si tan a cuentagotas y tan acertadas como las que tuvo el señor Whedon en Los Vengadores, o aquí va a ser un poco más chascarrillo constante, que a mí es una cosa que no sé si me va a acabar de convencer. Pero bueno, ya veremos. En el tráiler se destila demasiado tono humorístico, que a lo mejor
demasiado pop.
No sé. Tampoco es que yo debo reconocer que lo que es el cómic de Guardianes de la Galaxia no lo he seguido en absoluto. Entonces tampoco.
Yo poquito. Tampoco sé especial
si,
que otro.
Si ese tono, en especial de uno de los miembros, es fiel reflejo del cómic, ¿no? De la personalidad de este individuo en el cómic. Entonces, bueno, pues un poco esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas y ya podríamos pasar rápidamente, porque así nos podamos quitar cosas de encima, con los estrenos
que
vienen.
Los estrenos, lo único que, perdona que te interrumpa, Jordi, al respecto de los estrenos, como hay un chico esperando en el teléfono que sabe algo de uno de los estrenos, quizás deberíamos intentar hablar con él por si acaso nos puede aclarar dudas de algún que otro estreno. ¿Cómo lo ves? A ver, vamos a intentarlo, a ver si nos escucha por ahí, por el otro lado. Buenas tardes, Agus, ¿estás por ahí?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal la recepción? ¿No, me escuchas tú bien ahora que estoy metido por la mesa de mezclas?
Te escucho perfecto, pero hasta ahora no había escuchado nada. O sea, que Jordi me puede haber puesto verde que no me entera de nada.
Vale.
Pues mira, como no lo sabía, no te he puesto. Mira, qué pena.
Ay.
Bueno, oye, Agus, que gracias por llamarnos y por apoyarnos, aunque sea vía telemática, en el programa y tal. Vamos a empezar a hablar de los estrenos y creo que tú te has visto alguno, no sé si todos los que deberías haber visto, pero algunos sí que ha caído, ¿no?
No todos, pero algunos sí.
Pues si te parece, Jordi, empezamos por no tener a Agus aquí, digamos, colgado del teléfono durante mucho rato. Hablamos primero del que ha visto Agus y después ya nos destilamos nosotros con el resto, ¿o qué? ¿Cómo lo ves, tío?
¿Qué ataque?
Yo por mí no hay problema, ¿eh?
Vale.
Me quedo aquí colgado, si os voy escuchando. Además es mi terapia, o sea, es que no lo hago por vosotros, lo hago por mí, que si no voy a esperar toda la semana.
Qué puto.
¿Cuál es el estreno que has visto?
He visto Her, del Steve Jones.
Yo creo que además es el estreno quizá destacado de esta semana por encima de los demás.
A mí me llamaba mucho también el otro que quería haber ido a ver, que no he podido, que era el Monuments Men. Esa también prometía mucho, ¿eh? La verdad es que dos pedazos de estrenos, ¿eh?, esta semana.
Pues si quieres hablamos primero de Monuments Men, que muy brevemente, decir que es el nuevo film de George Clooney. Es un drama bélico y habla pues de unos tipos que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicaron a cruzar las líneas enemigas para intentar rescatar todo el expolio de arte que hicieron los nazis y evitar que quedara destruido. Entonces, bueno, pues tenemos un reparto pues bastante coral, porque tenemos ahí desde el propio George Clooney a Matt Damon, a Bill Murray, a John Goodman, a Hume Bonville, Cat Blanchett, pues bueno.
Vaya percal ahí, vaya
sí,
colección.
Y bueno, por lo que yo he podido ver en algún sitio, porque se estrenó hace dos semanas o tres en Estados Unidos, el 7 de febrero, no ha cosechado malas críticas, o sea, que la película pinta bien.
Pues además, la cuestión es que a mí lo que me choca un poquito de esta historia, bueno, lo primero que se supone que está basada en hechos verídicos, ¿no? Que sí que hubo una división de, digamos, de militares que se dedicó a buscar este tipo de historias, pero que, bueno, que también es una historia que ha sido recurrente en otras guerras y otros conflictos bélicos, porque no sé si os acordáis de la Primera Guerra del Golfo, cuando se invadió Irak por primera vez en los 90, también hubo un montón de soldados y de gente que fue a un poco a saquear todos los museos que había en Irak antes de que Saddam Hussein cayera y esas cosas. Me refiero que igual no es comparable a nivel de escala, ¿no? Con, con la Segunda Guerra Mundial, pero que me refiero que es algo que siempre ha ocurrido cuando hay algo que rascar, cuando un bando de un conflicto bélico cae, ¿no? No sé.
Es que juegan mucho con la idea de que a una sociedad le puedes quitar las riquezas, le puedes quitar libertad, le puedes quitar todo, pero cuando realmente la destruyes es cuando les quitas la cultura. Y si destruyes toda su cultura no les queda nada, ¿sabes? Y juegan mucho con eso. Yo creo que puede estar muy interesante.
Eso se lo podría aplicar a algún gobierno que de la actualidad. No voy a ir más allá.
Yo no digo nada, me mantengo al margen. Tengo nada.
Rápidamente, la otra película de la cual hemos hablado y que tú has visto es el nuevo film de Spike Jonze, se llama Her, y tiene como protagonista principal al señor Joaquín Phoenix, que además, por lo que he leído por ahí, hace papelón.
Y bueno, la voz de Scarlett Johansson.
Sí, entonces tiene. Vamos a hablar un poco de por qué Scarlett Johansson es una voz.
Me estoy liando.
Claro. Realmente hablamos de un futuro cercano. Y donde un escritor empieza a probar un nuevo sistema operativo basado en un modelo de inteligencia artificial. Entonces, para sorpresa de este escritor, esa inteligencia artificial es tan completa que, bueno, pues él llega a empatizar hasta un punto bastante avanzado que tú ahora explicarás. Decir que Scarlett Johansson pone la voz a este sistema operativo y no hay un reparto muy extenso, aunque por ahí aparecen también Amy Adams, Rooney Mara o Olivia Wilde, la 13 de House, que, bueno, ya nos contarás un poquito la aportación a la película. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, la verdad es que la película está muy, muy bien. En un principio parecería que estamos hablando de lo que sería como si hubiésemos cogido el capítulo de Black Mirror de Tu Historia Completa, The Entire Story of You,
sí,
¿os acordáis?
Sí.
Pues en un principio parecería eso, pero realmente toca otros derroteros y se va por otro lado, al fin y al cabo. Hay que decir que Joaquin Phoenix está que se sale, o sea, es que con una mirada, con una caída de ojos, es que se te pone en el bolsillo el tío, y la película está muy, muy bien. La película, a ver, la película ya se ve que trata un tema más, sería más un tema filosófico, sentimental, ¿de acuerdo? Del tema de la tecnología. Y bueno, básicamente es Joaquin Phoenix, es Theodore. Rogo hoy que me disculpéis un poco porque lo estoy haciendo un poco de memoria todo, que voy sin chuletilla.
A tu bola, pues, te apoyamos desde aquí.
Vale, pues es Theodore, que bueno, se ha separado hace poco y tal, el tío está como muy melancólico, muy así, y bueno, y consigue un nuevo sistema operativo que comentan que aprende a medida que se usa, ¿vale? Y es tan inteligente este sistema operativo que es capaz de aprender a partir de las experiencias que va viviendo. Con lo que Theodore empieza a llevarlo encima en una especie de, bueno, como si dijéramos como una especie de móvil con cámara, lo lleva encima, le enseña cosas, paisajes, experiencias, y bueno, y al final pues llegas a la pregunta de ¿puede un hombre enamorarse de un sistema operativo?
Bueno,
¿puede un sistema operativo enamorarse de un hombre, sabes? Y bueno, y trata sobre qué es la experiencia, qué es el amor. Es que no me gustaría, es que realmente es que no quiero chafar demasiado la película, es una película muy especial, es que realmente es que es una experiencia, yo la recomiendo y os va a romper muchos moldes, os va a hacer preguntaros muchas cosas.
Porque tú además, a ti ya te gustaba Spike Jonze antes de esta película, ¿no?
Pues okay. si te soy sincero no había visto demasiadas cosas de él.
Ah, vale.
O sea, fui un poco a la aventura, sí, realmente.
Hombre, como director es que tampoco tiene muchas cosas, tiene 4 o 5 películas, no tiene más.
Es que por eso, es que la de Dónde Viven los Monstruos no la he visto, como ser John Malkovich, sí que tengo que decir que me encantó en su día, me pareció una rotura de esquemas. Pero bueno, tiene un poquitín de todo.
Sí, Adaption es la que quizás ha sido más laureada de él, la de Ladrón de Orquídeas.
Bueno, esa también era muy bestia, ¿eh? Esa es una de las interpretaciones del... ¿Cómo se llama este? ¿De dónde sale? Del señor Pelucas. El Nicolas Cage, eso. Es una de las mejores interpretaciones de Nicolas Cage, de las más contemporáneas, ¿eh? O sea, realmente un pedazo de película. Y que realmente también rompe esquemas. Es que es una película muy, muy especial. Desde aquí solo puedo decir que la veáis, la podéis ver con las parejas, que también las van a disfrutar, o las sin audienceras, van a poder sacarle también juguillo a la película y animaros, tanto vale la pena. Para la gente, como Losing Your Brain me parece que había escrito sobre Her en el libro de visitas, puede ser.
¿Tú te acuerdas, Jordi, si era...
¿El qué?
¿Quién había escrito sobre Her en el libro de visitas esta semana?
Esta semana, sí, lo he dicho antes. No fue Using Your Brain, fue Roy Nomad.
Roy Nomad.
Sí, que habló de que Norense no tenía pinta de estrenarse.
Pues para la gente que no proyecten la película en los cines, que no se preocupen, que hay una versión en DVD por los torrents, que se ve de lujo, que es donde la he visto yo, en versión original, y la van a poder disfrutar como Dios manda. Es un poco triste porque hay bastante fotografía muy muy bien grabada de lo que serían los entornos urbanos y tal, pero bueno, pero se puede ver perfectamente y se disfruta muy bien. O sea, que quien no la tenga por su ciudad, que opte por las alternativas, que para eso están.
Porque ya que tratamos un tema tecnológico, ¿también hace falta para contar la historia también efectos especiales y ese rollo, o se los ahorran en esta película?
Es que no hacen falta.
No hace falta, ¿no? Es el concepto, digamos, lo que...
Es una película que juega más con el concepto que otra cosa. Uh-huh. Es que es el concepto, pero aún así es que te deja roto. Y es un ejemplo de cómo con cuatro tonterías puedes hacer una película de ciencia ficción cojonuda.
Vale, yo solo tengo de referencia el cartel, porque no he visto nada más de Her, pero Joaquín Phoenix ahí está un poco Daniel Day-Lewis, para mi gusto, no sé, el gesto, la gravedad de su mirada, no sé, me recuerda a Daniel Day-Lewis, no sé, ¿no? Sabes que siempre ando buscando parecidos que a veces no tienen sentido.
Realmente, empieza la película y él está súper perdido, ha perdido la relación más importante de su vida y está como que no sabe encontrarse, y realmente la gracia de la película es cómo a través del sistema operativo se va encontrando. Mm. Esto te lleva a otras preguntas sobre si realmente él se está socializando o no, porque claro, es socializarse estar hablando todo el día con un sistema operativo. ¿Sabes? Es que es muy... O sea,
bueno, hay gente que ya lo hace, ¿no? Hoy en día, sin irnos a un futuro próximo.
Si lo hace hoy en día, que no te dice nada, imagínate un sistema operativo que te es capaz de responder, de hacerte pensar y de hacerte sentir. ¿Sabes? O sea, es que hasta ahí... Bueno, que la disfrute la gente. A ver, vale. Si alguien la ve y nos quiere dejar algún comentario en el libro de visitas y a ver qué tal.
Yo no quiero sacarle punta a Her, pero ¿no será que esta adicción por el sistema operativo es por la voz de Scarlett? ¿O qué? ¿O eso no tiene nada que ver?
Bueno, Scarlett, es que es mucha Scarlett. Y realmente es increíble lo que
aunque
hace solo con
voz.
La voz. Es increíble lo que hace solo con la voz. Yo podría decir que es una de las mejores interpretaciones que ha hecho. Bueno, que no mucho después de haberla visto en según qué películas, pero realmente lo borda, ¿eh? O sea, lo borda. Incluso alguien podría decir es que toda la atmósfera de la película se parecería un poco a lo que se vio en su día en Lost in Translation, para que os hagáis un poco la idea de melancolía y todo eso. Uh-huh. Y os diría que es también una de las mejores actuaciones, o sea, es que está a la altura, o sea, impresionante, o sea, la voz lo hace genial.
Mira, ahora voy a hablar de memoria, pero ahora que has dicho esto, yo diría que Spike Jonze estuvo casado con Sofía Coppola. Fueron pareja.
Podría ser.
Ahora, podría ser. Hablo de memoria, ¿eh? Y además creo que ya están divorciados desde hace bastante tiempo.
Habría que mirar la...
Pero,
la
claro, has dicho lo de Lost in Translation y me he quedado un poco así a cuadros, pero digo, hostia, me cuadra bastante.
Pues o sea, que
a veces...
Ahí me pillas.
Bueno, no, tengo aquí a Javi picando el ordenador a ver si está la relación. Sí, la ha casado bien, mi cerebro ha actuado bien o se ha ido por las ramas.
Creo que la cosa va por ahí.
¿Oye?
Sí.
Ah, vale.
Agus, ¿nos escuchas bien? El retorno es bueno.
Sí, es que había un momento de vacío y me pensaba que se había cortado.
A ver, ¿sabes qué pasa? Que al fin y al cabo, Spike Jonze, y que es de lo que conozco yo a este tipo, aparte de que tiene un nombre que se parece al de un torero, que ya lo comenté que hace en su momento, era por su época de videoclipero, cuando era director de videoclips antes de que hiciera largometrajes a finales de los 90 y así. Entonces creo que por ahí es por donde viene el link de con el de la pequeña Coppola. De Coppola, que se casó, pues, creo que en el... Aquí pone en el 99.
O sea, fueron pareja, ¿no?
Fueron pareja, ah. Fueron pareja legal y, bueno, no voy a decir que se divorciaron después, porque lo que me ha salido es el divorcio, no el casamiento cuando he buscado en Google. Pero, bueno, que sí, que estuvieron ahí relacionados, bueno, y
entonces,
creas que
pues,
no.
Entonces, pues, si hay un común deje
hay
de
un
Lost
link,
in
hay
Translation, que además
hay,
comparten, pues, actriz, aunque en una sea en imagen y voz y en la otra solo en voz, pues oye, pues a lo mejor es que a lo mejor hay esa coincidencia, es más que posible.
Sí, sí.
Porque además tú has dicho lo de los in translation sin saber que había sido pareja Spike Jonze de Sofía Coppola. Es que sí, ¿no?
Es que sí, ¿no? O sea, es confirmado.
Sí, sí, sí.
Vale.
Vale, oye, por cierto, Agus, tú sí que te viste la escena 27 de Robocop Remake. Porque lo comentaste en el libro. Es
menos
que,
mal,
es que hoy
mal.
Tengo Javi que no me ha hecho deberes. O sea, he estado toda la semana disipado y no me lo ha mirado.
Estoy totalmente disipado, estoy transparente.
Sí,
quiero que le recomiendes a Javi que le eche un vistazo.
Hombre, lo que pasa es que... A ver, cómo... Mira.
No despistas. De sencillamente, ¿son unas risas por exceso o no?
No, es súper excesiva. Lo que pasa es que estaba pensando que se ven bastantes miembros, ¿vale?, en esa escena.
Pero no, te he dicho que no despistas, coño.
¿Que no despistas?
No despistas.
Claro, bueno, no has oído bien. No despistas.
No, pero se ven los miembros de la banda, se ve...
Claro.
Madre mía.
Bueno, no sé si seguiremos hablando de miembros
spoiler.
De bandas hoy, pero bueno.
Vaya spoiler, lo siento.
Tranqui. Que es que yo es que al fin y al cabo del remake este apócrifo de Robocop, lo único que he acabado viendo ha sido el tráiler oficial. Pero no me he ido a esa escena. Mi intención es quizás
comentarlo
entero.
Esa escena, o sea, ¿sabes aquello que lleves un día duro y necesitas desengrasar?
Sí, sí. Y además yo lo necesito a menudo esto.
Desengrasar de manera grosera. Aquello de caca, pedo, culo, pis. O sea, sí. Pues esto es de mucha utilidad.
Vale. Tomo nota.
Luego, enlazando con penes, luego quizás hago una recomendación que tengo pendiente de esta semana.
Vale. ¿Pero te refieres a los estrenos también o qué?
No, más tarde.
Vale,
una
pues...
Una serie que me he reenganchado, una serie, y la he gozado muchísimo.
Eso de reenganchar es como recaer en la droga, ¿no?
Sí, además hacía como 8 años que la tenía abandonada.
Hola,
y bueno,
tan larga es.
Sí.
A mí es que me dan palo esas series tan largas. Bueno, pues si de eso se trata, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas con nosotros escuchando el programa o...?
Sí, me quedo.
Nosotros continuamos con el contenido, porque no sé si queda algún estreno más, Jordi, que comentar aquí, o pasamos ya con otras cosas.
Sí, yo pasaría con otras cosas.
Vale.
Yo quiero comentar una película que he visto, porque además es una película que luego de verla me ha dado por leer críticas.
Sí.
Y no deja indiferente. Es una película de estas de extremos. Hay gente que la han cumbrado y mucho.
Yo tengo una de esas para luego también.
Diciendo que es una de las mejores comedias de la última década, no digo más.
Ay, que será la que tenía yo preparada.
Y hay gente que la ha puesto a parir. Yo debo decir que no soy mucho de la cuerda de estos actores. En algunos casos actores directores, ahora veréis por qué lo digo.
Ya.
Y la película en cuestión, no voy a esperar más para decirlo, es Juerga hasta el fin.
¡Ostras!
This is the End.
Vale.
Es la película que estrenó el año pasado el Seth Rogen como director, y también estaba como actor. Como director estaba dirigiendo junto a Evan Goldberg. Y no sé si recordáis que era una película en que este grupo de actores, el Seth Rogen, el James Franco, el Jonah Hill, el Danny McBride, el Jay Baruchel, el Michael Cera y tal, todos se reían un poco de sí mismos. ¿Qué excusa para reírse de sí mismos? Pues sencillamente que el Jay Baruchel y el Seth Rogen se reencuentran después de mucho tiempo, porque al Jay no le gusta mucho el ambiente de Los Ángeles y tal, y cuando se reencuentran en Los Ángeles... Pues el Seth Rogen le dice al Jay que tienen una fiesta de inauguración del nuevo piso en Los Ángeles de James Franco.
Vale.
Él no le hace mucha gracia porque no le gusta mucho ese ambiente, pero bueno, van a la fiesta y justo durante esa fiesta ocurre el apocalipsis. Pero o sea, el apocalipsis en toda su extensión.
O sea, no un apocalipsis cualquiera, sino
el apocalipsis.
O sea,
el apocalipsis
el
bíblico.
Adiós, muy buenas.
Bíblico, pero además el apocalipsis de que los buenos...
son absorbidos al cielo por un rayo azul,
sí,
y los malos se quedan en la tierra asolada por demonios.
A pillar cacho.
Vale.
Entonces, bueno, a ver, dentro de esa premisa debemos decir que la película tiene unos cuantos efectos especiales, tiene algunas escenas... O sea, la película está clarísimo que es una parodia, ¿eh?
Uh-huh.
Pero las escenas en las que salen monstruos y salen escenas así un poquito gores y tal, están bien resueltas, o sea, técnicamente tienen lo suyo. Luego hay que agradecer que todos estos actores se ríen de sí mismos, pero hasta extremos insospechados.
Al fin y al cabo ellos hacen de sí mismos en la película.
Sí, hacen
¿no?
de sí mismos, pero ridiculizándose, o sea, uh-huh, jugando pero a carta abierta con homosexualidad latente, jugando que son unos drogadictos de mierda hasta el extremo de la psicotropia más bestia,
uh-huh,
de que no les importa nada que no sea divertirse y petarlo todo, que son unos egoístas y que les importan a los otros realmente una mierda con tal de salvar el culo. Bueno, o sea, se ponen a parir.
Que son una mierda como actores directamente.
También, se burlan de las películas que han hecho. Lo que pasa es que, claro, eso ya tiene que ser gente que esté más puesto en la filmografía de Super Salidos, Super Fumados, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, reírse de ellos mismos. O sea, James Franco hace un ejercicio de autocrítica, pero brutal. Brutal, que además el guión lo ha escrito Seth Rogen, o sea que a su amigo lo ha puesto a caldo. Porque además toda la película parece que James Franco esté enamorado de Seth Rogen. O sea, una cosa muy, muy bestia, muy bestia, ¿no?
Intuyo que a ti te ha gustado un poco, ¿no?
A ver, entonces, ¿qué pasa? Que luego la película es mucho caca, pedo, culo, pis. Bueno. Mucho, mucho. Y pollas por aquí, y droga por allá. O sea, se abusa de lo típico. Luego, el final, aunque al final de todo tiene una vueltita de tuerca, también se ve venir. Se ve venir mucho.
Ya.
Mucho. Entonces, claro, todo esto la hace tan prototípica que a lo mejor pierde un poquito de lo que podía llegar a haber sido. Pero bueno, es de agradecer porque tiene algún momento que, curiosamente, yo creo que los mejores momentos de la película no son muchas veces el caca, pedo, culo, pis. Sí que tiene, bebe de muchas fuentes, tiene una parodia descarada al Exorcista, tiene mucho tema así. Pero bueno, yo creo que solo por el sano ejercicio que ha tenido esta gente, atreverse a reírse del mundo de Hollywood, de reírse de sí mismos y el grado de autoparodia tan bestia que llegan a hacer, pues yo creo que vale la pena verla. Y bueno, el rato, se pasa un rato agradable. O sea, tampoco yo he leído críticas que es que la han dejado, como he dicho, como una de las mejores comedias de la última década. No creo que sea eso ni por el forro, pero también he visto gente que ha dicho que, bueno, que es perder el tiempo, tirar el dinero. Bueno, yo no lo he tirado porque no la he visto en cine, pero no creo que sea para tanto ni mucho menos. Yo creo que logra que pases un rato entretenido. Tiene lo suyo como comedia con elementos de terror.
Uh-huh.
Y bueno, y tiene, pues eso, ver cómo realmente esta gente sabe reírse de sí mismo. Y supongo que además, cuando se ríen de sí mismo, aportan realmente rasgos que ellos realmente tienen en la realidad. O sea, aunque exageren, sí, claro, que puede haber ciertos dejes que se les ha criticado y que ellos aprovechan para coger, reflejarlos y de alguna manera sanamente exponerlos al público sin demasiados complejos.
Porque además es la típica película que transcurre toda entera dentro de una casa, ¿o?
Sí, bueno, mayoritariamente, porque cuando ocurre el apocalipsis y sales fuera de la casa, te puede venir cualquier criatura y papear directamente.
Bueno, ¿cómo está en Los Ángeles, eh? Vaya tela. Pues la verdad es que curiosidad un poco transmite, ¿no?
Tengo que decir que en su día...
Sí.
De esta película, o sea, una de mis primeras intervenciones en el libro de visitas fue hablando de esta película, diciendo que me sentí muy culpable porque, pese a que era todo pedo, caca, culo, pis, yo me lo pasé como un enano.
Ah, bueno, tú lo has visto también, entonces.
Sí.
Ah, vale, pero
además,
es que...
Eso es una de mis primeras intervenciones en el libro de visitas, recomendándola. Y pese a que era todo pedo, o sea, que era todo tacos y tal, he de decir que en el cine la gente se moría de la risa. O sea, era la típica película que estaba toda la platea partiéndose la caja.
Eso es complicado, ¿eh?
Y yo debo decir... Debo decir, porque no diré el cameo sorpresa del final, el cameo musical, voy a decir. No, me lo voy a callar porque es una sorpresa. Pero sí que debemos decir que durante la película aparece gente como la Emma Watson, que para mí tiene una de las cosas más divertidas de la película.
Es buenísima. buenísimo, buenísimo.
La Rihanna, el Channing Tatum, que sale por sorpresa también cuando no te lo esperas, o el Michael Cera, que aunque es muy de la corte de estos actores, no es protagonista principal, pero la verdad que el rato que sale, tiene un momento el Michael Cera espectacular. ¿Te acuerdas cuál es, no, Agus?
Sí, 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 sí.
Es impresionante, claro,
cuidado,
es impresionante.
Cuidado con los spoilers, ¿eh?
No, es con el tema de un móvil, es con el tema de un móvil y es muy divertido, muy divertido.
Porque yo os iba a hacer una pregunta a los dos, y es que como no la he visto, pues pregunto, ¿no? Ya que es el apocalipsis bíblico, ¿los altos mandatarios del cielo y del infierno aparecen en la película o no? ¿O eso es un spoiler?
A ver, voy a decir, es un pequeño spoiler, pero al final sí que se ve algo que pasa en el cielo. No voy a decir más.
Vale.
Lo que no voy a decir es quién sale, qué protagonista, si se ve a Dios o no, etcétera, etcétera.
Bien, bien,
en
bien,
un
bien.
Principio también se vería de la otra parte, se ve también parte. Sobre sí. todo, quedaros con una escena que es la polla, ya lo entenderéis.
Vale, vale.
Y nada, pues eso, no, también es recomendable. Yo también la recomiendo esta, va.
Bien, bien, pues ahí queda esa juerga hasta el fin, que de hecho ya, pues creo que pasó por... Esto es chivatazo de internet, pasó por cine en el verano del año pasado, si
sí,
mal no
es de
recuerdo.
2013, sí. Sí, sí.
Entonces, eso, que ya tocaba también, pues igual, haberle dejado por aquí una reseña, pero claro, tenemos tanto material siempre que...
Es una burrada lo que llevamos acumulado.
Que se nos escapa. Pero bueno, Jordi, yo es que sí, también, sí. Yo hoy he traído también una cosa, una película, perdón, porque que sea una cosa no quiere decir que no sea una película.
Sí, pero puedes poner antecedentes, que hay una muestra ahora sobre
exacto,
un cine atípico.
Que viene un poco condicionada, pues por un evento que se celebra estos próximos días aquí en Barcelona, y claro, pues es una película que en su momento yo, para irnos poniendo en antecedentes, visioné en el Festival de Sitges de 2010.
Sí, que debemos decir que en este momento, un poco a la antigua usanza, ponemos al programa dos rombos. Lo digo porque alguien que esté con niños ahora al micrófono, porque vamos a hablar de un tema un poco delicado.
No, entonces... y aparte ya habéis estado hablando vosotros de pollas antes, o sea que porque seguimos hablando un poco más de pollas,
sí,
tampoco
sí,
pasa nada.
Quiero decir que esto va un poco más allá.
Bueno, a ver, yo me explico. En estos próximos días, de hecho del 20 al 22 de febrero, se celebra aquí en Barcelona la sexta edición de la Muestra Marrana, la Muestra Marrana pues es un evento en el que se pueden visionar y que sirve como muestra pues para, digamos, cortometrajes medios y largos de porno no heteronormativo. Con esto queremos, digamos, indicar que se trata de porno muchas veces pues underground, de gente autodidacta, de gente que utiliza el porno como crítica social o que... Gente que, digamos, intenta a través de, pues eso, de productos audiovisuales sexuales romper las normas entre los géneros, ¿no? Que hay, pues, un poco impuestas por la sociedad en general y un poco, pues, guiñando un poco el ojo, pues, a toda la ideología un poco queer y todo este rollo de la ausencia de diferencias entre géneros en el ser humano, ¿vale? Entonces, la cuestión es que de toda una gran retahíla
de
películas, de cortos, de todo tipo que se proyectan en la Muestra Marrana número 6, que por cierto, para que la podáis un poco, digamos, escudriñar a fondo, pues os podéis meter en la página oficial de la muestra, que es muestramarranatodojunto.org, y ahí ya tenéis los datos de las proyecciones. Dónde se van a proyectar las películas, que sobre todo es en el hangar, en un sitio que hay en Poblenou, y decir que entre los largometrajes que vienen este año en la Muestra Marrana, pues viene un largometraje que yo vi, como he dicho antes, hace unos cuantos Sitges, en Sitges 2010, y se trata de una película de un director canadiense, que es un poco francotirador, de estos directores que intenta, digamos, meter dedos en el ojo o cosas peores con sus películas, que se trata del señor Bruce LaBruce, ¿vale? Entonces, tanto en la Muestra Marrana como en Sitges 2010, lo que se proyectó de este hombre fue una película que se llama L.A. Zombie. Entonces, claro, yo me he estado riendo mucho hacia mis adentros, Jordi, cuando tú comentabas la de juerga hasta el fin, por el rollo de que el fin del mundo venía, pillaba a estos protagonistas en Los Ángeles y que si salían de casa los demonios se los zumbaban o se los comían o no sé qué. Y bueno, pues al fin y al cabo, L.A. Zombie
ligeramente toca un poco esa temática. Y vamos a explicar un poco de qué va LA Zombie y por qué se proyectó en Sitges, pues en el 2010, ¿no? Porque al fin y al cabo es una peli que, si bien se puede considerar que es un crossover de subgéneros, porque es una peli, primero es porno, luego es gay y luego es gore, ¿vale? Y cuando estoy hablando de gore, no estoy hablando de gore de que sale sangre, no, estamos hablando, y ahora voy a explicar un poco el argumento, de que nos estamos metiendo en gore, pues de corte, podríamos decir, no sé si necromantic o por ahí, ¿vale? Por delimitar un poco las facetas de esta película poliédrica que le podríamos adjetivar, ¿no? En LA Zombie lo que tenemos es, pues, a una especie de alien zombie, porque no es un zombie al uso, que emerge del mar en las costas de Malibú, ahí en Los Ángeles. Y el tipo, pues no es un zombie exactamente, tampoco es un tío de este planeta, porque hace unas cosas que no son, digamos, de una persona normal. Pero la cuestión es que este tipo tiene una facultad, y es que, y aquí viene lo de la descripción de zombie, que es que este tipo es capaz de devolver gente a la vida, es capaz de devolver muertos a la vida. No es un zombie al estilo de que te muerdo y si estás muerto y te revivo, como ocurre en The Walking Dead o en cualquier otro tipo de producto zombie estándar, sino que lo que ocurre es que si este alien zombie tiene sexo con un muerto, lo revive. Ahí está la cuestión, un poco, la parte un poco porno de del rollo. Y el gore viene porque este alien barra zombie, pues va un poco redimiendo y dando segundas oportunidades a gente que ha tenido una muerte violenta y que se va encontrando por el camino en su periplo por Los Ángeles, ¿vale? Entonces, aquí viene también la parte más, digamos, la parte más gore de la cuestión, porque aparte de que el protagonista pues devuelve con sexo a los muertos otra vez a la vida, lo hace de una forma un poco sui generis. Y es que, claro, pues voy a poner un ejemplo y así salimos todos de dudas. Creo que es el primer muerto que se encuentra, pues es un tipo que ha tenido un accidente de coche, está reventado, está con el torso totalmente abierto, se le ven las costillas. Pues, ¿qué hace el zombie alien este? Pues coge y se zumba al muerto por el costillar y lo devuelve a la vida. O sea, así de mágica es la historia de LA Zombie. Y como es ahí, pues como unas cuantas más.
Ahora ¿vale? que estoy pensando, has dicho que era porno gay gore.
O igual debería ser porno gore gay, y gay o ponerlo al final.
Sí, bueno, es igual, pero lo cual me está al parecer este ser de sexo masculino, sí. Por lo tanto, las mujeres muertas no tienen ninguna posibilidad.
Pues no lo sé, porque yo ahora no recuerdo si se zumba alguna tipa o no, la verdad. No me acuerdo tanto de la película, la vi en 2010, y de hecho, pues la he tenido que rebuscar en mi memoria, pues a raíz de ver la programación de la muestra marrana, ¿no? Oigo extraños ruidos detrás del teléfono, pero no sé qué. Agus, ¿quieres decir algo?
Que no recuerde si se zumba alguna tipa o no, dice muy poco a favor tuyo, ¿eh?
Bueno, como tú veas, pero me acuerdo solo de las cosas importantes, que es que se zumba un pavo por el costillar, por ejemplo.
Vale,
no
vale,
sé.
Vale.
Y no te voy a decir que otros sitios, digamos.
No, hombre, eso queda un poquito. Exacto, para porque, que se vaya desvelando el misterio.
Porque al fin y al cabo, digamos, esta película, si hay que ponerle un adjetivo, es que es bizarra. O sea, no vamos a decir ni que es porno, ni que es gay, ni osgo. No, es raruna para darle 100 vueltas. Y la cuestión es que una vez nos presenta al protagonista como zombie alien, luego, y con su maquillaje, que es verde y tiene unos dientes así para afuera, rollo jabalí, un poco raruno también, pues después de presentarnos al personaje principal, luego también lo vemos como si fuera una especie de homeless esquizofrénico que va normal perdido por los callejones de Los Ángeles. Entonces, como es una peli que tampoco tiene diálogos apenas, no hay nada especialmente, digamos, que te explique un poco el argumento. Entonces, te lo tienes que imaginar tú. Y entonces, al final, no sabes si es que el tipo es un vagabundo y que se va encontrando muertos porque Los Ángeles es una ciudad violenta y se los zumba porque sí y no los devuelve a la vida, sino que es su imaginación la que los devuelve, ¿eh? O realmente sí que es un alien que ha salido del mar, caído de una nave espacial y que tiene esa facultad de poder, digamos, revivir muertos, ¿no? La cuestión es que esta película, pues el valor que tiene un poco, pues es ese, esa transgresión de géneros, esa, digamos, utilización un poco de... Porque yo tampoco, es que si te digo la verdad, es la primera vez que tengo contacto con porno gay, tengo que reconfesarlo, mis gustos van por otro lado. Pero realmente, claro, o sea, el protagonista de esta película, pues es un actor francés que por lo visto es muy conocido, que a ver si encuentro el nombre, se llama François Sagat. Pero claro, este tipo, yo no sé qué le dan de comer en su casa, pero tiene ahí un apéndice que parece, no sé si os acordáis del Entai y las películas como Urotsu Yudoki y todas estas así de demonios, sí, japoneses, sí, que eran tentáculos polla y así, pues a mí lo que se me venía a la cabeza cuando veía al Sagat este ahí en acción zumbándose el costillar era cosas de estas, ¿no? O sea, rollo demonios japoneses de cómic o de anime entai japonés, porque yo qué sé, o sea, dices, pero esto es una monstruosidad, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor por eso viene lo del alien, ¿no? Tiene que ser un alien, ¿no? Tiene que ser,
pero bueno, eso. Como es una película también que juega entre... Y repito, entre la realidad de los vagabundos de Los Ángeles y esta un poco ficción, un poco gore, digamos, extraterrestre, terrorífica, pues también cuando vemos al protagonista con su, digamos, con su maquillaje de alien zombie, pues su polla, su pene también va maquillado y también cuando eyacula, pues eso parece las cataratas del Niágara. O sea, que me refiero que ese nivel también el Bruce LaBruce, el director, pues ha intentado un poco ahí jugar con la cuestión fantasiosa, ¿no? De añadir al sexo, pues una parte ahí de estas así, pues en plan de mezcla de fluidos entre sangre y semen revitificante, o como lo queréis llamar, ¿vale? Entonces, yo reconozco que es una peli que es durilla de ver, sobre todo si no te apetece ver demasiadas pollas gigantes en una película, pero realmente... A nivel de gore yo la veo bastante audaz. Realmente el Bruce LaBruce este, que tiene otra película que se llama Otto y que no he visto y que por ahí por muchos blogs la ponen bastante bien, a nivel serio estoy hablando, y que pues no deja de tener esa, digamos, ese afán de transgresión, ¿sabes? De decir, bueno, vamos a hacer una de gore, porque lo que he contado del costillar es un ejemplo solo. Este tipo revive tipos que han muerto en un tiroteo entre bandas, entre gente que se debe dinero y han acabado apuñalándose, y bueno, y al fin y al cabo, pues ya imagináis que un poco los...
Sí, yo creo
los
que coitos, no es necesario desvelar más.
Los coitos van a ir un poco a las heridas de los muertos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso hablo de lo de la faceta un poco necromántica, ¿no? De la cuestión. Y al fin y al cabo, pues, tiene su explicación también que se proyectara en Sitges, pues porque, al fin y al cabo, aquel año 2010 de Sitges fue muy tremendo a todos los niveles. Recordemos que fue el año de A Serbian Film y de A Life and Death of a Porno Gang, otra película también de la ex Yugoslavia, que también tenía mucha tela tanto con el sexo como con otras cosas más gore que se hacen con algunas grabaciones audiovisuales. Y entre ellas, pues quedó igual un poco diluido este LA Zombie y no acabó tampoco, pues, ni teniendo repercusión en medios, ni...
No, yo creo que el fenómeno de Serbian Film arrasó con todo.
Claro, o sea, pulverizó a todo lo demás y hubiera dado igual que hubieran echado, yo qué sé, Ciudadano Kane, el remake, que hubiera dado igual.
Sí, sí. No, entonces, de todas formas, vaya trío de películas, ¿eh? Serbian Film, la de la Porn Gang...
Life and Death of a Porno Gang.
Sí, y esta, porque LA Zombies, porque vaya trío, ¿no?
Ya te digo, si es para... Es para hacer una maratón. Y la última, ponerla esta como peli castigo, igual.
Ahora que me dices esto de Bruce LaBruce, estoy pensando, sí, si, y quien me entienda, pocas palabras bastan, si Bruce LaBruce es uno de los 50 directores de Robocop Remake.
Pues vete tú a saber. A mí no me extrañaría, ¿eh?
Porque... No, lo digo porque igual es el que rodó la escena 27.
Ah, pues yo no lo he mirado, te prometo que no, pero...
¿Agus?
Sí.
Directamente.
Bueno, eso
hoy está siendo un día bastante monotemático, ¿eh?
Sí, no, bueno, está claro.
Bueno, pero
es hasta el fin
pero,
también.
Pero que sepáis que esto no lo hemos preparado, que cada uno aquí hemos venido con nuestra.
Sí, no, está claro.
Y que la igual la sin audiencia ahora se piensa así. Estos dicen, hostia, esta semana vamos a hablar de pollas. Y...
Yo lo digo más que nada porque quien vea Juega hasta el fin también hay una escena que trata sobre el tema bastante importante. O sea, que es que parece que estemos tocando hoy el tema.
Sí, bueno, sí. Yo simplemente por cerrar ya LA Zombie, decir que efectos prácticos lo que vale de LA Zombie es su atrevimiento, que como película, como tal, es difícil de agarrar, porque esto de que no te narren de ninguna forma el argumento y que te lo tengas que imaginar tú, y que aparte algunas escenas de sexo al final acaban siendo un poco largas y tal, aprovechando también que tienen contratado al actor este en la película, pues no sé, yo no me atrevo a recomendarla, pero reconozco que hay una parte de la sin audiencia que le gustan los retos, que le gusta, pues eso, ponerse a prueba, por decirlo de alguna forma, y que esta es una buena película para eso, para ponerte a prueba. Y acabo ya con LA Zombie diciendo que es que se me ha olvidado antes decirlo, que la canción con la que hemos empezado hoy el programa era de una chica francesa llamada France de Grisen y que es uno de los temas que aparece en la película de Bruce LaBruce, LA Zombie, y es un track, pues si lo queréis buscar, si os ha gustado el guitarrazo de esta chica, que se llama I Want to Be You, ¿vale? Y con esto ya cerramos tema de zombies, gores y gays.
Bueno, tema de zombies no lo acabamos de cerrar.
No del todo, no del todo.
No del todo porque, como bien dijimos la semana pasada, hay una serie que ha vuelto.
Volvió hace dos domingos.
Sí, entonces... yo debo decir que solo he podido ver el 9, no he podido ver todavía el 10 de esta nueva tanda de episodios de The Walking Dead.
¿Y tú, Agus, has hecho algún deber?
Yo he visto el 9, el capítulo After. Es el único que he visto.
Vale,
pues hablaremos del 9 porque sí, Javi nos lleva ventaja, he visto
el
10.
Soy el único que ha visto el 10, pero me voy a callar todo lo referente al 10 porque podía hablar mucho además del 10.
¿Puedo hacer un pequeño inciso antes que empecemos con Walking Dead?
Incídelo.
Quiero decir que no he visto el 10 de Walking Dead y tampoco he visto el último de True Detective porque esta semana me he reenganchado
a
South Park. La serie South Park. Esa animación, sí. Llevaba, eso, no sé si 8 años sin ver un solo capítulo y me he reenganchado en la temporada 17. Van por la temporada 17.
Sí, el otro día no sé en qué cadena estaban dando la temporada nueva de South Park.
Pues tengo que decir que solo hay 10 capítulos hasta el momento. Tiene un nivelazo, ¿eh? Toda la temporada 17 es increíble, pero quiero recalcar por encima de todo, y sobre todo porque nos toca un tema que nos interesa, un triple capítulo que sería los capítulos 7, 8 y 9 de la temporada 17, que tratan, uno de los temas que tratan sería Juego de Tronos, brutal,
vaya.
Muy muy divertido, sale George R.R. Martin, también entenderéis...
Ocupando toda la pantalla...
Sí, pero además hace alusión también al tema obsesivo penes que salen en la serie y tal. Muy divertido. Sale una reversión de lo que sería el tema principal de la serie. O sea, realmente lo recomiendo a la audiencia porque es muy divertido. Además mezclan lo que sería Juego de Tronos con una batalla entre las dos consolas más importantes del momento, vaya, que sería Xbox One y PlayStation 4. Cómo se hacen dos bandos y todo intrigas y tal. O sea, es muy cachondo, muy divertido y quedaros con el nuevo himno y la palabra que reina en el himno. Y entenderéis que también es una conjugación estupenda para el programa que estamos llevando hoy.
Vaya. O sea que también se habla de derramar semilla en South Park, ¿o qué?
Se habla de penes, o sea, muy divertido.
Vaya 571 que nos está quedando, pero bueno.
Pero no digo nada más del capítulo, vamos a por Walking Dead.
Sí, porque se nos quedan 5 minutillos escasos, Agus, y que sepas que en cualquier momento tú hoy te salvas, pero si entran unas cuchillas voladoras por la puerta y nos cortan el cuello a nosotros, digamos que los que nos quedamos sin cuello somos nosotros, no tú, ¿vale? O sea que
venga,
vamos con ello.
Vamos a por ello.
Capítulo 9, Jordi. Cuarta temporada, segunda parte de temporada.
A ver, el capítulo 9 yo creo que en el aspecto quizá de acción ha sido un capítulo relativamente flojo. Es un capítulo de reenganche, es un capítulo...
Claro, es un poco capítulo resaca también.
Sí, un capítulo de resaca es la mejor definición después de unos acontecimientos bastante crudos y bastante bestias. no te explican mucho sobre cuál ha sido el destino o por qué se ha disgregado la gente de esa manera.
Bueno, con los fuegos artificiales del capítulo 8, supongo que eso es capaz de disgregar a 80 y a 100, si hace falta.
Pero bueno, digamos que se centra en tres personajes, dos que van juntos y otro personaje que va por separado. Se vuelven a viejas costumbres, uno de los personajes vuelve a viejas costumbres.
Exacto.
Y además, ese personaje se explica un poco la historia, que además es una historia que yo expliqué, no sé si recuerdas, que se publicó un breve cómic para explicar la historia de este personaje, de cómo
sí,
era
ya me acuerdo,
antes,
ya me acuerdo.
Cómo iba acompañada por dos personajes vamos que eran
intentar,
importantes en su vida.
Vamos a intentar no nombrar al personaje, ¿no? Me
sí,
temo.
Es lo que estoy intentando. Entonces, bien, bien. Bueno, pues aquí, con una serie de visiones del personaje, unos flashbacks.
Sí, medio flashbacks, medio sueños.
Medio flashbacks, medio sueños, sí.
Que,
pero bueno,
pero guapos, que son muy ilustrativos.
Se ahonda un poquito en el perfil psicológico de este personaje, que nosotros ya entendíamos que no andaba muy allá de la sesera, aunque bueno, a estas alturas yo no sé si alguno
claro,
anda muy allá.
Nadie puede muy estar allá. Ahí muy, muy, muy sano de su juicio, la verdad.
Y luego, pues, no sé, a mí hay un personaje que yo creo que ha hecho un poquito de regresión, aquí sí que me voy a mojar un poquito más, que con lo echado para adelante que estaba el hijo de Rick, yo creo que se ha subido un poquito los humos.
No deja de ser un preadolescente también.
Sí, sí.
Es un niño que está aprendiendo.
Pero aquí un poquito, pues realmente llega a un límite, bueno, supongo que por la situación también.
Claro, yo es que este capítulo 9 de la cuarta temporada de The Walking lo llamaría también un capítulo de reproches.
Sí, no, reproches y sí, reproches muy duros.
Yo diría que es despecho, porque el chico por una vez había visto que estaba todo cuadrando y ahora se encuentra que tiene que empezar otra vez de cero. Y el chaval pues tiene que culpabilizar a alguien.
Bueno,
yo
no, creo que no solo eso, o sea, no quiero soltar un spoiler sobre el capítulo 8, pero es que hay una gran pérdida en esa familia, ¿eh?
Ya. Bueno, gran pérdida según como se vea, ¿eh? Yo creo que es una... Yo creo que ganamos según, todos, ¿eh?
Según porque lo mires, pero es que se han perdido tantas cosas y se ha perdido
no,
tanto
decir,
en el capítulo 8.
Para afectarle directamente al chaval algo,
oye,
ya, claro.
Y quiero enfatizar una cosa. Hacen creer que se ha perdido.
No, está claro. No porque,
seguro, ¿eh?
Pero tú sabes lo que pasó en el cómic.
Claro, yo sé,
claro, la gente no lo sabe mucho, si no lo ha leído.
Señores, yo sé lo que ha pasado en el capítulo 10.
Que tenía que haber pasado, pero me refiero que por la escena como se dio.
Pues tú eres un cagón porque acabas de hacer un super spoiler, Javi.
Yo no he dicho nada.
Sí, no, tío, es que eres muy malo. Eres muy malo.
¿Quién?
Que no, si no se ha enterado, si el Agus no se ha enterado.
Mira, tú no te has enterado y casi mejor.
Vale, yo no me he enterado porque está hablando
no,
yo.
¿Sabes pues, qué pasa? Que a veces desconfíes mucho de los personajes secundarios. Y algunos personajes secundarios están a la altura de las situaciones extremas, hombre. Que es que también...
Pues es lo que estaba diciendo yo.
Vale, pues ya está.
Seré algo, pero no seré en los restos, en ningún momento. O sea, que yo no tengo tan claro que se haya perdido.
Bueno. En cualquier caso, yo tengo que reconocer que vi el capítulo 9 dos veces, que a mí sí que me ha gustado como capítulo, digamos, de reenganchar la acción otra vez después de los fuegos de artificio del 8, y que aparte, pues claro, que solo tenemos una, entre comillas, visión parcial de las consecuencias. Los siguientes capítulos yo presupongo que van a traer otras visiones y entonces ya formaremos pues un puzzle
un conjunto.
O no, o vete tú a saber.
Yo tengo que decir que la escena final me dejó piel de gallina, ¿eh?
De emoción, ¿quieres decir?
Sí, me emocionó. A mí me emocionó, me tocó la patatona.
Bueno, pues no tenemos más tiempo, Agus. De hecho, ha entrado alguien con un traje parecido al de Uma Thurman en Kill Bill. Y
sí, pero es el miembro,
y me da mucho
es el
miedo.
Miembro pacífico de Escarlata O'Hara, ¿eh?
Vale.
Aquí,
pero en cualquier caso nos tenemos que marchar y, de hecho, yo pensaba haber dicho alguna cosa de The Following, pero bueno, al fin y al cabo voy a decir que por lo menos nos vamos con la canción de Flaming Lips, Always There in Your Hearts, que sale acabando pues el capítulo número 5 de la segunda temporada de The Following, y que es un tema que uno de los personajes de la serie utiliza para echar un kiki después de haber cometido un asesinato execrable, que casi no me sale. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.